lo habíamos dicho hoy tempranito, estábamos hablando de estos anuncios que se hicieron ayer justamente en la Casa de Gobierno, ¿no? En la ciudad de Posadas, junto al gobernador, el propio ministro de Ecología de la provincia de Misiones, ¿no? Realizando el anuncio de esta especie de yaguareté, de pantera onza, ¿no? Juvenil, que apareció allí en el Parque del Salto Encantado, ¿no? En el Valle del Cuñapirú. Qué lindo lugar, qué hermoso lugar realmente. Bueno, y para hablar de este tema ya desde muy tempranito, ¿no? Buscando la información, los contactos, estamos en línea con el biólogo, él es doctorado en biología, Carlos De Angelo. Lo tenemos en línea. Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va? Carmen Segovia, días, Carmen. Y Ricardo Florentín, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
Bien, bueno, estuve dialogando fuera del aire ya con Carlos y me daba la información y los datos al respecto de esta especie, porque nosotros a la mañana decíamos, no, se trata de la misma, no, vino del Brasil, había una especie que aparecía similar a esta onza, que estaba por Andresito, ¿será la onza pintada? ¿No será? Y vos es que con Ricardo, bueno, recordamos varios hechos. Y vos que sos especialista en biología, y obviamente también trabajás en el proyecto Yaguareté, ¿no? Estás trabajando junto a Agustín Paviolo. Contame un poquito cómo es tu trabajo y en qué sector estás, Carlos.
Exactamente, sí. Nosotros hace ya como unos 15 años que estamos acá trabajando en Misiones con el proyecto Yaguareté, que es un proyecto que surge desde la Fundación Vida Silvestre Argentina y en combinación con la gente que estábamos haciendo investigación acá en esta región. Desde ahí el proyecto Yaguareté se constituyó en el marco del CEIVA, que es la organización que nosotros creamos para llevar adelante muchos de nuestros proyectos, y del CONICET. Nosotros somos investigadores del CONICET, entonces formamos parte del Instituto de Biología Subtropical. Nuestro trabajo constó desde un comienzo en intentar saber cómo era la situación del yaguareté acá en esta región, que es muy importante, es una de las últimas poblaciones que nos quedan de yaguareté en Argentina, y creemos que es una que tiene todavía un gran potencial para recuperar la población y poder conservarlo. Entonces nuestro trabajo día a día desde aquel comienzo fue saber cuántos yaguaretés nos quedaban, dónde quedaban yaguaretés, y qué necesitábamos hacer para conservarlo. Y entonces desde ese momento trabajamos en esto y hemos hecho nuestros doctorados en esto y seguimos adelante. Nosotros cada dos años hacemos un monitoreo grande con cámaras trampa junto con los investigadores brasileños para intentar contar cuántos yaguaretés nos quedan en la región. Hacemos monitoreos cada tanto de animales con collares. Yo trabajo mucho con lo que es mapas, intentando tener mapas que nos permiten saber dónde queda hábitat para el yaguareté y qué se necesita hacer para mejorar ese hábitat. Ese tipo de actividades son las que llevamos adelante aquí en el Instituto.
Y obviamente muy dolidos, muy sentidos con la pérdida hace tan poquito, ¿no?, de la vida de este yaguareté hembra y estos dos, que bueno, faltaban apenas días, ¿no?,
para que nazcan. Sí, tal cual. Esas cosas son noticias muy duras que nos pegan muy fuerte, ¿no?, porque nosotros sabiendo que quedan tan poquitos yaguareté en la región, cada pérdida es un dolor importante. Y más cuando se trata de una hembra joven con todo el potencial, con sus cachorritos por nacer, ¿no? Entonces el número se multiplica y el efecto a largo plazo se multiplica porque esa hembra hubiese sido madre de muchos más cachorros a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que sí, realmente eso es muy doloroso y bueno, pega duro, pero también nosotros intentamos usarlo como oportunidad para que la gente tome conciencia de la situación que vive el yaguareté, porque de hecho probablemente tengamos más atropellamientos y más muertes de yaguareté de las que muchas veces no nos enteramos, ¿no? Entonces creo que por eso está bueno, y está bueno tener esta oportunidad de conversar y de transmitir la situación de la especie en la región, ¿no?
Ayer también, ¿no?, por la mañana este anuncio que, bueno, se hizo en forma conjunta, ¿no?, el propio nuevo ministro de Ecología de la provincia de Misiones, Juan Manuel Díaz, junto al gobernador de la provincia, anunciando esta nueva especie de yaguareté, y nos quedaba la duda, porque es una nueva especie, es la misma especie, es una especie juvenil, es una nueva especie en el lugar que no había. Contanos un poquito.
Claro, claro. Eso muchas veces se genera confusión y por eso los biólogos a veces intentamos ayudar a que no haya confusión y en realidad a veces aumentamos la confusión. Porque cada especie tiene muchos nombres vulgares a lo largo de su distribución, muchos nombres de cómo la gente los llama en las distintas regiones, en distintos idiomas, en lenguas originarias. Entonces, ajá, eso genera muchas confusiones. Entonces en la ciencia lo que se usa es el nombre científico. El nombre científico es un nombre que se acuerda entre la comunidad científica, entre lo que nosotros los biólogos llamamos taxónomos, que son los que se encargan de clasificar las especies, y ese nombre se pone en latín porque es una lengua muerta, entonces un poco es una lengua más neutral, ¿no? Que no depende de un país en especial. Entonces el yaboreté en realidad es una sola especie. El yaboreté es una sola especie que habitaba desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de nuestra Patagonia Argentina. Uh-huh. Una sola especie animal, pero que a lo largo de toda su distribución, imagínense, tiene muchísimos nombres. De hecho, se llama jaguar o jaguar en inglés, se le llama yaboreté en Argentina, se le llamaba Nahuel por parte de los mapuches en la Patagonia.
Sí, es cierto.
Y en Brasil se llama onza pintada, ¿no? Entonces, por ahí, la confusión entre si el yaboreté y la onza es lo mismo, en realidad el yaboreté y la onza pintada es la misma especie. Uh-huh. Onza, en realidad, es un nombre un poquito más genérico en portugués, que también se le puede llamar al puma. El puma es onza parda y el yaboreté es onza pintada. Pero estamos hablando de las mismas especies que tenemos de este lado. Son las mismas especies. De hecho, nosotros tenemos animales que van y vienen todo el tiempo de Brasil y Argentina y cruzan la frontera, y es la misma especie.
Uh-huh. ¿Y la pantera tiene... negra? La pantera, la bueno, en Brasil no sé cómo la llaman, la onza preta.
Exactamente, onza preta le dicen en Brasil, exacto. Es una muy buena pregunta, Carmen, porque eso aumenta la confusión, porque sí. Imagínense, si ya les decía que el yaboreté era una sola especie y cada tanto aparece la pantera negra. La pantera negra es el mismo yaboreté, pero que a veces en sus genes tiene una variación que le afecta el nivel de melanina, que es un pigmento que le da el color negro, y entonces nacen ya de color casi completamente negro. Esos animales son simplemente animales que tienen una variación genética distinta y por eso tienen un color distinto, y son animales que son de la misma especie, son yaguaretés, se van a reproducir con yaguaretés, que pueden ser negros o manchados, pero uno los ve y son completamente negros, entonces pareciera que son otra especie, pero en realidad es la misma especie.
Mirá vos.
Siguen siendo, el nombre científico para los biólogos es pantera onza.
Mirá vos, o sea que la pantera negra es un yaguareté.
Exactamente. Mirá. Algo que suma un poquito más de confusión a la historia es que el leopardo, que es una especie, que es otra especie, que habita en África y en Asia, que también es manchado, entonces se parece mucho al yaguareté, tiene la misma variación genética. Entonces, uno tiene yaguaretés manchados, yaguaretés negros, y tiene leopardos manchados, leopardos negros. Y entonces, cuando uno ve una foto en internet, a veces, y negro encima, es muy difícil saber si se trata de un yaguareté negro o de un leopardo negro. Pero si es americano, es yaguareté. Si es africano o asiático, es leopardo. Básicamente esa sería la forma de estar más seguros. Hay otras diferencias, pero ya un poquito más detalladas, digamos, para darse cuenta de cuál es uno y cuál es otro.
¿Se han visto por nuestra zona en estos momentos, en estas épocas? ¿Han avistado en algún momento alguna pantera? Porque sabemos que en la parte del Brasil sí, o yaguareté negro, como es el nombre real. Uh-huh. ¿Se pudo ver?
Sí, en realidad nosotros desde que trabajamos aquí en Misiones, desde el año 2002, no tenemos ningún registro constatado de una pantera negra en lo que llamamos el Corredor Verde, el Parque Iguazú de Brasil y el Parque de Oturbo, que queda al este pegadito a Misiones, frente a los Altos del Mocona. No hemos tenido nunca una fotografía, nunca hemos podido ver un cuero. Entonces creemos que el yaguareté negro o la pantera en Misiones es, si existe, es muy muy raro, digamos. Si, uh-huh. O sea, porque como son variaciones genéticas, esos genes están en una población y hay poblaciones en donde esos genes son más comunes, entonces va a haber más yaguaretés negros, y otras poblaciones donde son menos comunes, entonces pueden ser muy raros o puede que no haya, ¿no? Nosotros en Misiones hemos tenido gente que ha dicho que ha visto y puede ser posible, pero no tenemos ninguna constatación así como ver un cuero o ver una foto de un yaguareté negro. Pero no muy lejos, hacia el norte, en el estado de Sao Paulo, en Brasil,
sí,
tenemos poblaciones de yaguareté donde tienen una buena proporción de individuos negros. Así sí, que es sí. Posible.
Se vieron imágenes. ¿La variación genética en el pelaje puede producir en algún caso, aunque no lo hayamos visto, un yaguareté totalmente blanco, albino, como vemos en otras especies?
Nosotros de yaguareté no tenemos ningún tipo de registro del albinismo, ¿sí? Pero puede que exista y que aún no haya sido descrito en la ciencia para esta especie. Porque hay otras especies que sí, por ejemplo, uno conoce que hay tigres albinos, entonces no sería tan raro que el albinismo exista también en el yaguareté, nada más que sea un gen muy raro y que no aparezca con mucha frecuencia.
Y sí, sería muy difícil para él vivir en la selva, ¿no? No estaría para nada camuflado.
Eso es lo que suele pasar con muchos de estos genes raros, que son genes que normalmente en condiciones naturales es muy raro que el individuo pueda sobrevivir y pueda reproducirse. Entonces, por eso esos genes muchas veces tienden a desaparecer en el tiempo. El melanismo, que es lo que hace las panteras negras o los yaguaretés negros, Aparentemente no es perjudicial, por eso se mantiene y es frecuente en algunas regiones. Es decir, los yaguaretes negros se las arreglan muy bien para sobrevivir en la selva.
Mucho más, ¿no?, que los demás, se esconden mucho más.
Sí, quizás sí, quizás, no sé si mucho más, porque si fuera mucho más, posiblemente tendríamos más yaguaretes negros. Probablemente tienen situaciones similares y situaciones donde es beneficioso y situaciones donde es mejor ser manchado. Y por eso están los dos colores conviviendo a lo largo de la distribución del yaguareté, ¿no?
Al respecto de este ejemplar de yaguareté, en todo caso, porque es así, este nuevo ejemplar que ha aparecido allí en el Parque Provincial Salto Encantado, este anuncio que se ha hecho no se refiere, entonces, en particular a una nueva especie, sino un ejemplar juvenil que no estaba en la zona, que no aparecía, y que después de estas cámaras, que fueron utilizadas cámaras trampas, como le llaman, sí pudieron detectarlo. Ese es el anuncio.
Exactamente, Carmen, que tal cual vos decís. O sea, se trata de un mismo yaguareté, de la misma especie que tenemos acá en Iguazú, que tenemos acá en la zona norte de la provincia. Lo interesante del hallazgo es que en esa región, la gente de la organización Red Yaguareté, que estaban colocando cámaras ahí en conjunto con la gente del Parque Provincial Salto Encantado, hace varios años que venían colocando cámaras y solo registraban un animal yaguareté, un macho, que ellos lo habían bautizado como Mombirí. Y nosotros a los yaguaretés los identificamos por el patrón de manchas. El patrón de manchas es como su huella digital, entonces podemos ponerles nombre y saber cada animal. Y ahora recientemente tienen esta foto de este macho que parece que es algo juvenil, que apareció nuevo en la región. Entonces, por lo menos, eso es una linda noticia porque es una zona donde, a diferencia de esta zona del bloque norte, donde la situación del yaguareté parece estar mejorando, en esa zona, el extremo sur del corredor verde, es más difícil saber cómo está la situación. Entonces, tener la novedad de un nuevo individuo siempre es bueno y es alentador. Es decir, bueno, parece que tenemos que seguir trabajando en esa zona para conservar el yaguareté porque todavía hay esperanza.
Ayer hablábamos con el intendente del Parque Nacional Iguazú, el guardaparque nacional Arias, Sergio Arias de Valdecantos, ¿no? Nos informaba, entre otros temas, que el camping, el Ñandú, está cerrado. Él ha tomado esa decisión ya hace bastante, porque allí se ha monitoreado mucha presencia de pumas, yaguaretés, se ven pisadas, y que es, bueno, en forma positiva para que ellos puedan resguardar su lugar, ¿no?, su zona.
Sí, exacto. El Parque Nacional Iguazú, por suerte, alberga un buen número de yaguaretés y nosotros, a lo largo de los años, estos monitoreos que hacemos cada dos años, estamos mostrando que la población lentamente, muy lentamente, pero parece estar creciendo y recuperándose. Eso está haciendo que los yaguaretés estén ocupando un poco más el espacio y entre ellos el espacio del camping Ñandú. Nosotros sabemos que también, por ejemplo, andan por el área Cataratas, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el yaguareté normalmente tiene una actitud bastante esquiva o tranquila respecto a los humanos, por suerte. Entonces, normalmente no son percibidos cuando uno anda visitando la zona. Pero el yaguareté es un habitante habitual del Parque Nacional Iguazú y, afortunadamente, no es un problema que estén en el área, sino que tenemos que siempre tomar medidas precautorias para que evitar algún tipo de conflicto o algún tipo de problema, ¿no? Pero si no, es por suerte habitual y además muy interesante y atractivo, ¿no? Porque es uno de los lugares en Argentina donde los turistas incluso cada tanto tienen oportunidad de cruzarse algún yaguareté y a veces surge algún videíto, alguna fotografía de algún yaguareté que anda por la región, ¿no?
¿Qué promedio de vida tiene un yaguareté?
Bueno, esas informaciones son difíciles de tener con especies de este tipo que viven bastante tiempo y que son difíciles de estudiar. Nosotros, gracias al monitoreo que hacemos desde hace mucho tiempo, hemos registrado, por ejemplo, a una hembra que la veníamos siguiendo en el tiempo, que llegó más o menos hasta los 14, 15 años. Tuvimos la última fotografía y no sabemos, quizás todavía está viva y quizás ya debería tener unos 16 años posiblemente. Entonces esto nos dio algunos datos bien interesantes, porque hasta el momento se creía que en cautiverio ellos llegan hasta los 20 años, por ahí estando en situación de cautiverio. Pero en vida silvestre es mucho más difícil que puedan vivir tantos años, porque obviamente no tienen la protección que tienen dentro del cautiverio en cuanto a enfermedades y estas cosas. Aunque en cautiverio son propensos a otro tipo de afecciones causadas por el estrés del cautiverio. En vida silvestre la situación es más compleja, conseguirse comida y ese tipo de cosas, pero se pensaba que vivían solo 10 años. Sin embargo, nosotros hemos registrado ya varios individuos que han superado esa edad. Es decir, que en buenas condiciones de protección contra la caza furtiva, posiblemente el yaguareté pueda vivir por lo menos 15 años en estado silvestre, ¿no? Lo cual es bastante tiempo para este tipo de especies, ¿no?
Bien, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional. Obviamente teníamos esta duda, hoy a la mañana estábamos debatiéndonos aquí con Ricardo Florentín, él obviamente es de nuestra zona, estábamos hablando si era o no era una nueva especie y nos ha sacado de la confusión. El individuo que fue encontrado allí, este ejemplar, es la nueva especie en el lugar que hace mucho tiempo, muchos años, ¿no?, que no detectaban otra imagen de otro yaguareté en esa zona, y es por eso que esa sería la nueva, una nueva especie en el lugar, ¿no?, de el valle.
Es un nuevo individuo de yaguareté que fue detectado en el lugar, lo cual sí es una linda noticia para la región y para la lucha que estamos llevando adelante de proteger al yaguareté en la región, ¿no?
Más que nada, Carlos, la firma de este acta complementaria, ¿no?, con el monitoreo de la presencia de yaguareté en áreas protegidas en la provincia de Misiones. Este convenio entre la provincia y el Ministerio de Ecología, bueno, representado con su nuevo ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz, también la Fundación Red Yaguareté, su titular Nicolás Lodeiro, y obviamente ustedes también trabajando hace tanto tiempo con el proyecto Yaguareté.
Sí, exacto. Nosotros con el Ministerio de Ecología, con Parques Nacionales, con la Red Yaguareté, constituimos lo que llamamos la Comisión para la Conservación del Yaguareté en el Corredor Verde. Y entre todas estas instituciones lo que estamos buscando es este tipo de acciones, ¿no? De tener un buen monitoreo, saber dónde está el yaguareté, cuánto nos quedan, poder saber cuándo aparecen individuos nuevos. Eso nos ha ayudado mucho a mejorar la situación del yaguareté en la región, así que sí, son excelentes noticias y muy bueno para seguir trabajando.
Muy amable por este contacto con Radio Nacional. Muchísimas gracias, Carlos.
Carmen, para cuando gusten, estoy a disposición, así que gracias a ustedes por comunicar.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, hasta luego.